Esa es una buena noticia, que Cristo viene por mí. El día llegará donde Él va a regresar por su iglesia, por sus hijos, y lo que es muy importante para nosotros, que cuando ese día amanezca, estemos preparados para ir con Él. Y para ayudarnos a estar preparados, quisiera esta mañana dirigirnos con una palabra de Dios. Y para introducción, leo de la carta a los Hebreos, capítulo 13, repito, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera, con la ayuda del Señor, presentarnos de nuevo un tema, como una nueva perspectiva sobre los deberes cristianos. Al pueblo de Israel se les había mandado que se reunieran tres veces al año en la ciudad de Jerusalén. Y podemos pensar que cuando estaban allá reunidos, seguramente se les llamó la atención a la ley de Dios. Leemos después de que el pueblo regresó de el tiempo que estuvieron en Babilonia, que introducieron otra vez el culto como Dios lo quería. En Nehemías 8:18 leemos: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. El objetivo de leerles la ley de Dios era para que esa palabra, como una semilla, un grano, cayera en sus corazones y llegara a crecer y brindar un fruto como Dios lo esperaba. Como dice nuestro versículo aquí, que Él obre en nosotros lo que es agradable delante de Jesucristo. Y es por la misma razón que nosotros nos seguimos reuniendo semanalmente, para que esa palabra viva produzca en nosotros ese fruto, y que por medio de la enseñanza estamos conscientes de los deberes que nosotros tenemos como cristianos. Seguramente sabemos que hay mucho que pertenece a ese ramo de obligaciones que nosotros tenemos delante de Dios, y de que nos dice la Escritura, Pero quisiera esta mañana dirigirnos a nuestras obligaciones primeramente como son hacia Dios. Como hijos de Dios somos privilegiados. Tener ese nombre solamente de ser hijos de Dios, de aquel todopoderoso creador del universo. Pertenecemos por eso a un grupo especial de gente que Él, por su gran gracia y misericordia, ha salvado. Pero este estado en la vida, como también en la sociedad, cada estado tiene sus derechos y también sus obligaciones. Si somos ciudadanos de un país, tenemos ciertos derechos, pero a la misma vez tenemos obligaciones. Hay deberes que tenemos que cumplir, y así también es en nuestro servicio hacia Dios. Tenemos el deber, primeramente, de amar a Dios. No existe y no puede existir una relación con Dios si no se ha establecido esta relación padre e hijo, padre e hija. Nosotros llegamos a ser parte de esta familia de Dios solamente por medio de Cristo, nuestro Salvador, y por la fe en Él, en la obra, en la cruz. El medio de la relación con Dios es esta obra de salvación que Dios por medio de Cristo nos trajo. Si alguien quiere ser un cristiano, no lo puede hacer sin primeramente establecer esa relación con Dios, de llegar a ser hijo o hija de Dios. Y si damos una mirada y nos concentramos en lo profundo del amor de Dios, de la gracia que nos salva de este mundo y de la perdición eterna, nos tenemos que ver como personas privilegiadas, que tenemos valores eternos que Él nos ha dado por cuestión de la salvación. La primera obligación que tenemos hacia Dios es amarle por lo que Él ha hecho por nosotros. La segunda obligación que tenemos hacia Dios es que lo sirvamos. En una canción en alemán dice: Es lohnt sich der Dienst für den Herrn. Vale el servicio hacia Dios. Si vemos en la imagen de la antigüedad, como en aquel entonces los muchos hombres y mujeres también eran esclavos, y las compraba la persona y pertenecían a ese dueño. Y si nosotros pertenecemos a Dios, entonces somos comprados por Él. Y vemos también que Dios, por su gran amor, nos ha comprado para que fuésemos su propiedad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, leímos en el versículo 19: O no ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. No pertenecemos a nosotros mismos. Si Él nos ha comprado con su sangre. Durante el tiempo donde había esclavos también en América, pero anteriormente también era una cosa común. Sabemos que José fue vendido a Egipto y allá un hombre lo compró. Y como dueño de él, podía disponer de él como él lo deseaba. Y él pertenecía, no a sí mismo, sino a otro que era su dueño. Dice también el sacerdote en Lucas capítulo 1, 74 y 75, dice que librados de nuestros enemigos sin temor, los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Si Él nos ha comprado, entonces nuestro deber es servirle, servir a Dios así como Él lo desea, hacer lo que a Él le agrada. Dice aquí nuestro texto, dice, os haga apios o aptos en toda obra buena. Que Dios nos ayude de hacer, darle ese servicio que a Él le agrada. Se lo debemos a Dios. Por su gran amor, por la salvación, le debemos ese servicio. Y el tercer punto, le debemos a Dios la obediencia a su palabra. Si amamos a nuestro Salvador, entonces sus mandamientos no son pesados. No es algo que nos causa dificultades y problemas servirle, es algo que hacemos de buena voluntad. Porque somos comprados por la sangre de Cristo y le debemos un servicio que le agrada. Y la motivación de hacerlo debe ser el amor que tenemos hacia Él. Y si entendemos que es nuestra obligación, nuestro deber de obedecer la palabra de Dios, nos vamos a ver necesitados de estudiar la palabra para saber qué es lo que Él desea de nosotros. En Lucas capítulo 6, 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora llores, porque reirán. Dios nos quiere dar lo que a Él le agrada. Nos quiere dar esa fuerza, esa voluntad de hacer lo que honra su nombre. Dios espera de sus hijos que tomen su palabra en serio y que la vivan, que la obedezcan. Y eso también incluye, como dijo Jesús a sus discípulos antes de regresar al cielo, que fueran en todo el mundo y predicaran el evangelio y que bautizaran a todos aquellos que creían en Él. Ese también Es un mandamiento que tenemos en la palabra de Dios. Cuando Jesús se encontraba en Cana, en aquella boda, entonces dijo María, la madre de él, a los siervos, lo que él les dice, eso haga. Era tan importante que escucharan bien las instrucciones que él les daba. Y hasta hoy es tan importante que obedezcamos esa palabra que Dios nos ha dado. Es nuestro deber que amemos a Dios, que sirvemos a Dios y que obedezcamos su palabra. Así como tenemos deberes hacia Dios, también tenemos deberes hacia a la iglesia. Y eso dice Jesús que debemos de poner el reino de Dios en delante de todo lo demás. Él dice en en Mateo capítulo 6, dice él en el versículo 33 que debemos de poner el reino de Dios delante de todo lo demás. Dice aquí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas cosas os serán añadidas. Si de veras vemos el reino de Dios, la iglesia como el reino de Dios, entonces ella debe de ocupar en nuestro pensamiento el primer lugar. Si leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo eso se reflejaba en la vida de los cristianos de aquella época. Para ellos, el reino de Dios era primeramente y era todo. Y sabemos que si así lo instalamos hoy, que Dios va a añadir el resto, en lo demás que necesitamos. Lo que pasa es que estamos en peligro de que las cosas personales lleguen a tomar un lugar más importante que la iglesia, que el reino de Dios. Y eso perjudica nuestra fe, nuestro servicio, mínima nuestro amor hacia Dios. Debemos de ver el reino de Dios como Dios lo ve. Que en el Nuevo Testamento Él nos revela su reino, porque Él espera que ese reino dure para siempre y que nosotros seamos parte de este reino. Debemos ver nuestras obligaciones que tenemos así a la iglesia local, no solamente en su imagen mundial, pero nuestros deberes en la iglesia local. Como hijos de Dios, como parte del reino de Dios, siempre debemos de buscar lo mejor para el pueblo de Dios. Después de que los judíos fueron tomados prisioneros y llevados a cautividad, dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 7, dice aquí: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hizo transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz vosotros también. En otra traducción dice: busquen lo mejor de la ciudad, del pueblo, porque cuando les va bien al pueblo, también a ustedes les va a ir bien. Y es tan importante que nosotros buscamos cómo podemos hacer lo mejor para la ciudad, para el pueblo de Dios. Aquellos judíos que estaban cautivados en Babilonia, le dijo el Señor por medio del profeta, buscan lo mejor, buscan la paz en el pueblo en el que ustedes se encuentren. Y si Dios, por su gracia, nos ha puesto en su pueblo, en su iglesia, entonces nosotros también deberíamos siempre buscar lo que es lo mejor para la iglesia. A veces nos podemos desviar por algo que nosotros pensamos ser bueno y no hacemos lo mejor para la iglesia. Dios quiere que como hijos suyos veamos nuestra obligación a la iglesia, lo que nosotros debemos de ser por ella. En el Nuevo Testamento no tenemos las instrucciones igual que en el Antiguo Testamento, pero sabemos que para el pueblo de Israel era una obligación que dieran su diezmo, que se lo llevaran al santuario allá. Y el reino de Dios hoy día se mantiene, por lo que los hijos de Dios están dispuestos a dar la ofrenda que ellos dan para que el reino de Dios se pueda ampliar, pueda crecer. Y es un deber que nosotros tenemos así al reino de Dios y a la iglesia local, que busquemos lo que es lo mejor para la iglesia. Y otro punto más, es nuestro deber de buscar, de edificar la iglesia local. El problema que puede surgir en una iglesia, que podemos llegar a un punto, a un nivel, donde empezamos a sentirnos satisfechos así como está. Y ya no hacemos esfuerzos de edificar, de crecer, de llevar las buenas nuevas. Y eso llega a ser un estorbo, un tropiezo de crecimiento, porque hemos llegado a ese punto de satisfacción personal. Ya estamos satisfechos. Queremos que todo se quede así como está. Nos conocemos, sabemos más o menos lo que el uno o el otro piensa y con eso estamos satisfechos. Y no hay crecimiento. Y eso no es algo que agrada a Dios. En una parábola habla Jesús de la boda del Hijo del Rey. Y como fueron a invitar a los invitados que vinieran a la boda, y muchos no quisieron venir, y volvió a mandar a sus siervos a invitar a otros para que vinieran, para que se llenara el salón. Es nuestra obligación, ese es un deber que nosotros tenemos hacia la iglesia. Seguramente mucha gente
ve al pastor y piensan que él debería de llenar la iglesia. Pero el deber no es solamente del pastor. El deber es de cada uno, cada miembro de la iglesia. Si nosotros nos pusiéramos de ganar una persona al año, y si cada uno lo hiciera, en un año hubiéramos multiplicado miembros de la iglesia. Es nuestro deber, es nuestra obligación de buscar, de edificar y crecer como iglesia. Es nuestra obligación hacerlo con fervor, con amor y con esfuerzo. Cuando una iglesia deja de obrar por almas, despacio pero seguro, esa iglesia pierde su fervor. Y la influencia de la iglesia se desaparece porque no hay esfuerzo de tratar de buscar gente, invitar gente, nuestros vecinos, colegas del trabajo o de la escuela. Y es un deber como cristiano que primeramente sirvamos a Dios, amemos a Dios, obedezcamos su palabra y luego veamos nuestro deber hacia la iglesia. Siempre debemos de pensar que tenemos ese deber, no porque nosotros se lo damos al pueblo de Dios, es una obligación que Dios nos impone. Y últimamente, al último, tenemos deberes también hacia el mundo en el que vivimos, a nuestro alrededor. Dios puso la iglesia del mero principio en medio de la sociedad judía, para que ella, en medio de esa sociedad, llegara a ser la luz en este mundo. Y es lo que dice Jesús que nosotros debemos hacer: la luz del mundo y el sal de la tierra. Lo que el cristiano individual debe ser es también lo que la iglesia como pueblo deberá ser. Nuestro servicio a Dios se debe ver en la iglesia, en el pueblo de Dios. Como dijo Jesús, ustedes van a ser la luz del mundo. Llevamos esa obligación. Y donde quiera que nos encontramos, esa luz debe de brillar. Y donde está más oscuro, la luz más pequeña ilumina. Dice Pablo que por medio de nosotros Dios busca de iluminar el mundo. Dios quiere que seamos lámparas de luz, lámparas a las que no les falta el petróleo del amor. El sal se usaba anteriormente para preservar la comida. Y en una sociedad en que vivimos que está tan pudrida, espera Dios que como sal obremos para conservar la humanidad, para que lleguen a conocer a Dios. Nuestra sociedad está pudrida cuando se trata de moralidad. La gente vive de acuerdo con sus deseos carnales. Y todo se está desperdiciando lo que Dios crió en nosotros. Y allí quiere Dios que nosotros en este mundo seamos una diferencia, seamos una influencia, para que la gente vea que hay otra forma de vivir. Es que sí se puede en este mundo, en este día, vivir una vida que agrada al Señor. Y nosotros le debemos esto al mundo en el que vivimos. En América, en los últimos décadas, muchas de las iglesias se cambiaron a lugares donde vive la gente que tiene más, que viven en un estado económico más elevado, porque buscan de ganar esa gente. Pero a veces se pierde el valor del pueblo común. Pero también se puede ver que en muchas partes brotan iglesias chicas que trabajan entre la gente pobre y les lleva el evangelio. Ellos tratan de ser una luz en este mundo. Tratan de llevarles las buenas nuevas a esa gente que a veces tiene una existencia miserable. Buscan de ayudarles. Tenemos la obligación hacia el mundo en el que vivimos para ser el luz en el mundo y el sal de la tierra. Y eso nos lleva a otro punto. Como cristianos, deberíamos presentar al mundo un estado de vida que honra a Dios. Ser una persona de buena reputación. La iglesia tiene la misma reputación que los individuos que allí asisten tienen. Mi señora y yo un día fuimos a un restaurante a comer y entrando estaba un señor que yo lo había visto anteriormente, no sabía su nombre, pero nos saludó y tomamos lugar en una mesa y vino y se sentó con nosotros y nos empezó a platicar de un caso donde él hizo un trabajo por un hombre de la iglesia y dice, y no me paga. Eso es un reflejo mal para la iglesia, porque él ve a la iglesia por la imagen de ese hombre. Y por eso gente perjudica el nombre de la iglesia con cosas que ellos hacen en la vida, en su trabajo. Y eso es tan triste. Esas personas no van a tener el deseo, el anhelo de ser parte de esa iglesia. Porque esas personas que van a esa iglesia no son honestas, no son honradas, no pagan sus deudas. Nosotros le debemos al mundo una buena imagen. Porque la imagen que nosotros damos de nuestra vida es la imagen de la iglesia. Y por eso a veces las iglesias no crecen, por la mala reputación de, y no todos, seguramente, solamente si son dos o tres, ya con eso basta. Eso es lo que se platica a la gente. La experiencia que tuve yo con fulano de tal, de esa iglesia, eso así salió. Y yo no quiero tener parte de esa iglesia, porque la imagen que esa persona me da no es cristiana. Y por eso nosotros tenemos un deber, una obligación al mundo en el que vivimos, para que demos esa imagen que ellos van a decir: esa gente es diferente, son honrados, ellos no buscan lo suyo, esa gente trata de hacer lo que es bueno delante de Dios, que es honorable. Debemos nosotros esa obligación al mundo en el que vivimos. Y como último punto, tenemos la obligación de ser bondadosos y ayudar a la gente que vive en este mundo, a nuestro alrededor. Yo a veces hallo eso algo difícil. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro prójimo cuando muchas veces ellos están buscando forma de aprovecharnos de nosotros? Cuando nuestros hermanos fueron a Kenia, a África, y ahí visitaron a una organización que tiene un moto que dice: ayudar sin perjudicar. Ellos buscan forma de ayudar a la gente sin perjudicarla. Y a veces, con simplemente darle dinero a una persona, no la ayudamos, la perjudicamos. Porque ellos llegan a depender de esa limosna y quieren vivir de ello. Uno que trabaja como velador en Bolivia, allá en la estación misionera, dijo: de acuerdo con la Biblia, no es correcto ayudar a algunas personas que no quieren trabajar. Porque dice la palabra de Dios: los que no quieren trabajar no deben de comer. Pero si nosotros, a los que no quieren trabajar, nomás se quieren pasear, nomás quieren andar en sus vicios, nosotros les damos la plata para que lo puedan seguir siendo, no le estamos ayudando. Debemos de buscar cómo podemos ayudar a una persona para que la persona se supera, mejora su estado de vida, de la familia. Y a veces no es tan sencillo, tan fácil. Pero tenemos que buscar la dirección, la guía del Señor. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? En una ocasión llegaba una señora conmigo en la iglesia y pedía ayuda. Una vez quería pagar el alquiler de la casa o algo necesitaba para comprar alimentos. Y una vez me senté con ella y le dije: ¿Su marido trabaja? Sí, sí tiene trabajo. Dije: ¿También es alcohólico, verdad? Pues sí. Dije: con el sueldo que él gana, ¿pudieran ustedes vivir bien, cómodos? Sí, dijo. Entonces yo le dije: mire, ustedes necesitan ayuda, pero necesitan una ayuda espiritual para que su vida cambie. Porque le dije, tú estás asistiendo a tu marido a seguir tomando, porque tú vas a pedir ayuda en las iglesias para comprar los alimentos y pagar el alquiler, y él sabe que tú vas a hacer esto, y él se puede quedar con todo lo que él gana y se lo puede tomar. Fue la última vez que vino por ayuda, porque la ayuda que necesitaban era espiritual, cambiar su vida, su modo de vivir. Y seguramente para eso no estaba dispuestos. Pero a pesar de todo, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro deber de ayudar donde gente está necesitada. Y lo que yo, durante el tiempo que he servido como pastor, he visto que muchas veces las personas que más necesitan nuestra ayuda no son las personas que vienen a pedir ayuda. Son personas que alguien de la iglesia conoce. En una ocasión, una hermana de la iglesia estaba en una oficina del pueblo y vio allí una mujer y vio a los niños. Creo que era un poco diferente. Ellos los encontró en la calle. Era en invierno, estaba haciendo frío y los chicos no tenían calzado. Entonces ella buscó de la oficina de la obra social si los conocían, dónde vivían. Y buscó a esa familia y luego vino, los visitó. Dijo, esta familia necesita ayuda. Y los ayudamos de la iglesia. No fueron personas que vinieron a buscar ayuda, pero alguien tenía ojos de ver el deber que tenemos al mundo a nuestro alrededor. Y nos trajo esa información, aquí hay una familia que debemos ayudar. Y es una alegría poder ofrecerles una ayuda a esa familia, porque sabemos que de veras es una familia necesitada. Yo estoy seguro que Dios bendice lo que hacemos para otros cuando de veras ayudamos a una familia. Y ese es nuestro deber en este mundo, de que tengamos un corazón por los necesitados. Y este mundo, así como dijo Jesús, siempre va a tener pobres. Siempre va a haber gente necesitada donde nosotros podemos demostrar que cumplimos con nuestros deberes como cristianos y también ayudar a la gente necesitada. Nuestros deberes cristianos los deberíamos tomar muy en serio. Primeramente, nuestros deberes hacia Dios, que lo amemos con todo corazón, que lo sirvamos de toda voluntad, y también que veamos nuestro deber hacia la iglesia, que busquemos modo de ganar miembros, y también nuestros deberes hacia el mundo en el que vivimos, de ser verdaderos miembros de la sociedad, de los que corren ríos de agua viva y somos una bendición en el mundo. Esos son deberes que tenemos en esta vida como cristianos, y que Dios nos ayude, que cumplamos con esos deberes para la honra y gloria de Dios.